La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Golpea con fuerza la tormenta de anoche al sur del área metropolitana y a Jocotepec. Aprueba la Universidad de Guadalajara cambios a planes de estudio de sus preparatorias. Se manifiestan trabajadores en Ciudad Judicial en contra de la reforma impulsada en la materia por el gobierno federal. La próxima semana inaugurarán la segunda pista del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Reconoce la Profeco incremento en el precio de las gasolinas y la canasta básica. Admite el gobierno de Estados Unidos fallas de seguridad en atentado contra Donald Trump. Con información en materia de meteorología, le platico que el paso de las ondas tropicales 8 y 9 por el Pacífico mexicano mantendrá lluvias de fuertes a intensas sobre la región occidente del país, mientras que la combinación de canales de baja presión que recorren el interior del territorio nacional con humedad de ambos litorales va a provocar fuertes lluvias en la región centro-sureste y en los estados del norte. Jalisco, con cielo mayormente nublado y temperaturas agradables hacia la segunda mitad del día, nubes que podrían generar algún chubasco o alguna tormenta eléctrica de manera dispersa. Con relación al área metropolitana de Guadalajara, amanecimos a una temperatura de 18 grados, alcanzaremos una máxima de 27, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia en el transcurso de la tarde. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 38 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara, 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para llevarle todos los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, el arranque de semana, lunes 15 de julio del 2024. Le invito a participar con nosotros a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 o vía WhatsApp. Envíenos sus mensajes de texto al 33 11 55 19 62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación, los controles de audio bajo la responsabilidad de Luis Durán, y en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole pues para que estemos juntos a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde. Tiene sobre la mesa un adelanto de los temas que estaremos revisando con usted a lo largo de este programa. Obligado, por supuesto, revisar qué pasó con la tormenta de anoche aquí en nuestra ciudad y en municipios cercanos al área metropolitana de Guadalajara. Con esto y más, al regreso de la pausa. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Estamos listos para comenzar con el recuento de la información. Le platicábamos a usted que, por supuesto, es obligado revisar qué fue lo que pasó particularmente al sur del área metropolitana de Guadalajara y en Jocotepec, puntos, digamos, de la entidad severamente golpeados por la tormenta de anoche, una tormenta que, bueno, generó afectaciones particularmente pues en estos puntos a los que estamos haciendo referencia. Y vamos a revisar también, bueno, finalmente qué fue lo que pasó en Jocotepec, en donde también llovió fuerte. Se da cuenta de algunas inundaciones, de algunos deslaves que incluso durante horas provocaron el cierre de tramo carretero, este que comunica a Jocotepec con Chapala. Por supuesto, vamos a revisar también, bueno, los detalles de esta información que se daba a conocer prácticamente desde el día de ayer, la localización de los restos de esta joven, de esta menor de edad que fue arrastrada por la creciente de un arroyo en Zapopan durante la tormenta del pasado miércoles. José Luis Escamilla con la información. José Luis, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, José Luis.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Desafortunadamente, pues se confirma este fin de semana lo que ya se suponía, vamos, pero que se mantenía la esperanza, por ahí seguramente incluso también los familiares mantenían la esperanza de que de alguna manera se pudiera encontrar a Paola Figueroa, esta chica de 17 años de edad, que la noche del pasado miércoles fue, desapareció luego que se la llevó la corriente del arroyo El Seco, allá en el municipio de Zapopan. Una situación que movilizó, Ricardo, a muchísimos rescatistas de varias corporaciones de seguridad, varios bomberos, rescatistas y demás, que tenían la intención de encontrar con vida a Paola Figueroa. Una misión que ameritó, que mereció una movilización importantísima de recursos, porque es un trazo bastante largo el que había que cubrir, justamente para tratar de descartar en cualquier momento que pudiera estar ahí el cuerpo de Paola Figueroa. Esto ocurrió el día de ayer, la tarde de ayer domingo, cuando seguían los trabajos de búsqueda. Fue localizada esta chica sin vida en un cuerpo de agua de la colonia La Gigantera. Esta colonia La Gigantera, para darle alguna referencia al auditorio, Ricardo, es más o menos a espaldas del centro sur, allá por el rumbo de Periférico y Colón. Allá se encuentra esta colonia La Gigantera. Y si pudiéramos hablar de una distancia, de acuerdo con algunos cálculos que pude hacer a través de Google Maps, estamos hablando de unos 7 u 8 kilómetros de distancia desde el punto donde fue vista por última vez o donde desapareció Paola. Desde entonces no había datos sobre su paradero y son aproximadamente, como te digo, unos 7 u 8 kilómetros los que recorrió su cadáver hasta que finalmente fue localizada el día de ayer allá en Tlaquepaque. Si te parece, escuchamos a continuación al director de Operaciones de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Jaime Alberto Moreno Cacho, explicando un poquito de lo que ocurrió el día de ayer con esta búsqueda.
Correcto, fue aquí sobre Camino al Tajo, en la colonia La Gigantera, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde fue localizada la menor en el interior del cauce de lo que es el arroyo El Seco, en un embalse de ahí aproximadamente unos 10 por 10 metros. Pues afortunadamente pues ya fue localizada, ya ahorita se está haciendo lo propio a través de las dependencias correspondientes para los trámites correspondientes del tema.
¿Llegan familiares, confirman ya la identidad?
Sí, ya está confirmada por completo, están los papás de la menor aquí presentes, están siendo ya atendidos por la gente del Ministerio Público y las dependencias correspondientes para darle el acompañamiento y el trámite legal correspondiente.
Y aquí ya lo escuchábamos, Ricardo, los familiares desde el primer día de búsqueda de Paola, los familiares de ella estuvieron muy al pendiente, muy al tanto de las labores de búsqueda y estuvieron ayudando a los brigadistas y a los bomberos peinando los diferentes cuerpos de agua para buscar a Paola. Ayer fue justamente su mamá quien la identifica de manera oficial, extraoficial. Ya la identificación oficial se lleva a cabo en el servicio médico forense en las próximas horas para que, bueno, ya se puedan hacer los preparativos de la despedida por parte de la familia de Paola Guerra. Así pues, estamos hablando, Ricardo, que en algo así como 2 semanas y media, son ya 2 semanas y media de lluvias, de temporada de lluvias, ya estamos hablando de 4 víctimas mortales de la temporada. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Es una verdadera tragedia, mi estimado José Luis. Sirva esta y las otras dos para generar pues mayor conciencia respecto a la importancia de extremar precauciones, de no confiarnos, de no jugárnosla cuando vemos que está comenzando a crecer pues digamos los encharcamientos, las inundaciones, las corrientes de agua.
Sí, por supuesto. Podríamos hablar que de las 4 víctimas mortales de esta temporada de lluvias, Ricardo, cuando menos 3 sí podría ser considerado que fue algún tipo de negligencia, sí, lo que ocurrió con ellas. Al menos 3 de las 4 sí podrían ser consideradas, como te digo, como negligencias, y justamente que se tomen como ejemplo para evitar tragedias similares.
Sí, por supuesto. José Luis, pues muchas gracias y estamos al pendiente.
Hasta luego, buenas tardes.
Muy buenas tardes, es el reporte de José Luis Escamilla. Y le decía a usted, antes de la pausa comercial, vaya que llovió ayer por la noche aquí en nuestra ciudad, particularmente en el sur, Tlajomulco, Tlaquepaque, los municipios más afectados por la lluvia de anoche, que ocasionó el desbordamiento de arroyos, como El Seco en varios puntos, el de Tizapán, en colonias como Arroyo de las Flores y Guayabitos, y el arroyo del Medio, en la colonia Los Amiales y el Canal de las Pintas. En el desnivel de Periférico y El Mante, un vehículo quedó varado, se rescató a dos personas, el agua alcanzó, imagínese usted, los 2 metros de altura. En Camino Real a Colima, 5 vehículos quedaron en esta inundación que llegó a 1 metro de altura. En Sofía Habitat, el desbordamiento del arroyo seco inundó 6 casas, afortunadamente sin pérdida de menaje. En el caso de Tlajomulco, el gobierno de nuevo no reportó incidencias, pero sí se daba cuenta de inundaciones importantes en puntos como Adolf Horn por el desbordamiento del arroyo seco, en Jesús González Michel y en la zona de Lomas de San Agustín. En Zapopan se reportaron anegamientos en la zona de Las Águilas, Patria y Beethoven y a la altura de López Mateos y Bugambilias, que causaron el colapso de esta arteria por varias horas. Sin embargo, no solamente el sur de la ciudad resultó afectado. El caso de Jocotepec, en donde la tormenta de este domingo afectó especialmente a este municipio, en donde se reportaron inundaciones ahí en la cabecera municipal y en la comunidad de Nextipac, además de un deslave del cerro que bloqueó la carretera Chapala-Jocotepec por varias horas. Las lluvias provocaron la inundación de la parroquia del Señor del Monte a la mitad de una misa, lo que provocó que los feligreses pues tuvieran prácticamente que subirse a las bancas, incluso al altar, para poder, digamos, sacarle la vuelta al agua. La avenida Morelos, entre otras, se convirtió en ríos con el arrastre de grandes cantidades de lodo. Hubo vehículos que fueron empujados por las fuertes corrientes. Una emergencia que fue atendida por el personal de Protección Civil del municipio sin que afortunadamente se reporten víctimas. Son parte, pues, de las secuelas, de las afectaciones que provocó esta intensa tormenta registrada durante la tarde-noche, particularmente durante la noche de este domingo, no solamente aquí en Guadalajara, en la zona sur, sino también en este municipio ribereño, el caso específico de Jocotepec. Vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Vamos a más información, información que tiene que ver con, bueno, un asunto indiscutiblemente importante, sensible y doloroso, el tema de la desaparición de personas aquí en el estado de Jalisco y dentro de esta gran tragedia, bueno, la violación sistemática a los derechos humanos, lo que ha llevado al organismo encargado de esta materia, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a trabajar en otra recomendación, una segunda macro recomendación relacionada justo con esta, que es una de las grandes, grandes deudas que tienen las autoridades para con la sociedad. Los detalles de la información en voz de Claudia Manuela Pérez. Hola, Claudia.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. La Comisión Estatal de Derechos Humanos alista una segunda macro recomendación sobre desapariciones que contempla 14 expedientes de 18 personas. Esto lo señala el primer visitador, Javier Perlasca. Hay que recordar que ya en diciembre del año pasado se presentó la primera macro recomendación que pues contempló 24 casos. En esta ocasión serán 18 casos y esto es lo que indica.
Hay unos relacionados en las denuncias con desaparición forzada. Uno de ellos concretamente ya tiene personas consignadas judicialmente también. Sin embargo, bueno, lo correcto es esperar a que se publique por razones que ustedes ya saben. Debe ser ya, el proyecto ya está en revisión en el área de presidencia. Si no hay alguna observación o corrección, pues será la brevedad.
Señala que es cuestión de días para que se presente esta segunda macro recomendación con 14 expedientes de 18 personas. La primera, que se presentó en diciembre del año pasado, señala, sin dar más detalle, que se da seguimiento a todos estos casos que se presentaron el año pasado, y tiene que ser así. Es tal la cantidad de quejas que llegan sobre desapariciones a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que se están haciendo estas recomendaciones o estas macro recomendaciones en bloques por parte de este organismo. También Javier Perlasca, el primer visitador de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, señala que o acepta que sí se han recibido quejas de diferentes colectivos por el retiro de fichas de desaparecidos de la vía pública por parte de las autoridades. Escuchamos.
Que
Hubo varias, sí, al final del año pasado y a principio de este hubo varios. Logramos hablar con las personas identificadas de las instituciones que se trataba, por ejemplo, con Guadalajara, con Tlaquepaque, por mencionar dos. Hay otras que las autoridades negaron ellos haber intervenido. Sin embargo, se logró pues que se atendieran a estas personas. Todas pertenecen a colectivos. Se generaron juntas de trabajo para hacer compromisos y también ellos facilitarles áreas públicas para la publicación de estas cédulas. Y en eso se ha trabajado, pero en todas ellas lo que se busca es conciliar rápido para que no se siga afectando en esa parte.
Señala que principalmente autoridades de Guadalajara y Tlaquepaque son las que han interferido, son las que han tenido la mayor número de quejas porque retiran las cédulas de desaparecidos que pues pegan los familiares en la vía pública. En otro tema indica que no se debe afectar, el derecho de búsqueda por parte de familiares y colectivos de personas desaparecidas. Y en otro tema indica que no han presentado denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos los familiares del estudiante de la UDG, Aldo González, a pesar de lo mediático del caso. Indica que sí han tenido acercamiento con el padre de Aldo González, quien ya cumplió 3 meses desaparecido, y dice que él dice que bueno, que está conforme con lo que hacen las autoridades, que le notifican paso a paso que se está haciendo, pero pues desgraciadamente no se ha localizado a este joven, Aldo González, este joven de 18 años. Mi reporte, muy buenas tardes.
Ahora, respecto a la primera macro recomendación en esta materia, Claudia, no sé si ya hay alguna evaluación, información respecto a en qué medida, en qué proporción se ha avanzado, se ha cumplido, si se quedó simplemente como una llamada a misa.
Sí, exactamente, fue lo que se le preguntó. ¿Qué ha pasado con la primera macro recomendación? Ya han pasado 6 meses desde que se emitió por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Señala que se le da seguimiento y se señala que sí aceptaron las autoridades algunas medidas cautelares, algunas recomendaciones, pero nada más. Dice que cuando se emita la segunda, se darían algunos detalles qué ha pasado con la primera macro recomendación, que reiterar, alberga o contempla 24 casos de personas desaparecidas, pero por el momento Javier Perlasca Chávez señala que se le da seguimiento sin dar detalles.
Ricardo. Correcto, sí, por supuesto, porque digo, por ley, pues no tienen de otra más que aceptar, y en ese sentido pues me parece que no estamos hablando de un avance importante, sí o sí. Aquí lo importante pues es saber si de lo que se le está recomendando a la autoridad, pues en realidad han venido cumpliendo con algo, o simplemente pues va pasando el tiempo, se van cumpliendo, se van venciendo plazos, si es que los establecieron, y finalmente termina por no ocurrir absolutamente nada.
Sí, solamente dijo, se da seguimiento sin dar detalles, bueno. Y vamos a ver qué es lo que pasa, porque pues ya superó la cifra de 15,000 desaparecidos en Jalisco. Jalisco sigue en primer lugar, en los primeros lugares en este fenómeno de desaparición de personas. Ya se superó la cifra de 15,000 y bueno, algo se tiene que hacer por parte de las autoridades.
Sí, por supuesto, y está Claudia, sobre todo tú que le has llevado el pulso, digamos, a particularmente esta administración estatal, pues es, me parece, una de las grandes deudas, y seguramente en materia de seguridad, pues el talón de Aquiles, ¿no?
Sí, efectivamente siguen creciendo las cifras, no se contienen. Sí. En respuesta a esta cifra de los más de 15,000, la autoridad estatal saca un comunicado el fin de semana donde señala que se han localizado a 16,000 personas en esta administración, pero 15,000, bueno, en lo que va del gobierno, sí. Pero siguen 15,000 desaparecidos.
En fin, Claudia, muchas gracias por este reporte, nos mantenemos al pendiente.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Claudia Manuela Pérez. Un gran tema, indiscutiblemente, este, el de la desaparición de personas en todo el país, claro, pero Jalisco tristemente destaca como la entidad a nivel nacional que acumula la mayor cantidad de reportes. Antes de ir a la pausa, tenemos algunos comentarios de parte de nuestro radioescuchas. El caso de Sergio Quesada, quien dice, estamos hartos de que se libere a delincuentes, a narcotraficantes, a asesinos, solo porque el debido proceso, ¿no? A lo mejor una coma y quedan, una coma que falta, ¿no? Y quedan fuera. Dice que los jueces corruptos deben tener castigo público, no son la solapadora judicatura, basta con basta de prevaricatos, sentencias vendidas, en fin, 36 millones de mexicanos exigimos la reforma judicial profunda y pronta, es lo que comenta don Sergio Quesada, que por cierto es un asunto del que vamos a platicar en algunos minutos más. Hoy hay protesta de trabajadores del Poder Judicial en Ciudad Judicial en contra precisamente de la reforma en esta materia. Y por otro lado, nos están reportando que desde ayer a las 6 de la tarde, con la tormenta, se fue la luz en el fraccionamiento Gaya en Tlajomulco. Ojalá puedan ayudarnos. Es el reporte de Patricia Lara en el fraccionamiento Element. Gracias por su reporte. Ojalá que a través de estos micrófonos pues tenga eco, llegue a oídos del personal de la Comisión Federal de Electricidad y tome cartas en el asunto. Por lo pronto hacemos una pausa y en punto de la una, el espacio informativo Notisistema. Luego de este, regresamos con usted para compartirle más información. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Golpea con fuerza la tormenta de anoche al sur del área metropolitana y a Jocotepec. Aprueba la UDG cambios a planes de estudio de sus preparatorias. Se manifiestan los trabajadores de Ciudad Judicial en contra de la reforma impulsada en esta materia por el gobierno federal. La próxima semana inaugurarán la segunda pista del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Reconoce la Profeco incremento en el precio de las gasolinas y la canasta básica. Admite el gobierno de Estados Unidos fallas de seguridad en el atentado contra Donald Trump. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, en este momento, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 26 grados. Le recuerdo que alcanzaremos una máxima de 27, seguramente será un poco más, con una tarde lluviosa aquí en nuestra ciudad, para que usted lo considere. Por lo pronto, vamos a la información generada en el panorama nacional, información que tiene que ver con usted, conmigo, pues prácticamente con todos. Me refiero al incremento en el precio de las gasolinas y al incremento del precio de la canasta básica, que desde el discurso oficial, de manera reiterada, nos venden la idea de que en realidad no está incrementando, o de que se incrementa pero se contiene, o de que esto de los gasolinazos pues es cosa del pasado. Hoy el propio gobierno federal, a través de la Profeco, está reconociendo que sí, que hay un incremento generalizado en el precio de los combustibles y de la canasta básica en todo el país. Esto lo dijo durante la conferencia mañanera, la conferencia del presidente López Obrador, David Aguilar Romero, quien es titular de la Procuraduría Federal del Consumidor. Detalló los incrementos específicos en los combustibles, destacando que la gasolina regular se cotiza en 23.90 pesos por litro, la premium en 25.52 y el diésel en 25.60. Respecto al gas LP, un recurso, por supuesto, esencial en muchísimos hogares en nuestro país, el precio promedio es de 19.65 pesos por kilogramo en el caso del tanque cilindro y de 10.61 pesos por litro en caso del tanque estacionario. En cuanto a la canasta básica, Aguilar Romero señaló que se ha elevado sensiblemente, con un costo promedio nacional de 810 pesos con 94 centavos. El titular de la Profeco proporcionó ejemplos específicos de precios en diferentes puntos del país. Por ejemplo, en la zona centro mencionó que el Walmart Express del Estado de México registra un costo de 1.037 pesos, ¿no?, por canasta básica. El Chedraui de León Poliforum de 800 pesos, la Comer y la Central de Abastos en 800 y 805 pesos, con pues solamente algunos botones de muestra que dan cuenta de la variabilidad de los precios según la ubicación, aunque todos, dice la Profeco, todos registran una tendencia sensible al alza. Subrayó David Aguilar Romero que aunque el índice nacional de precios al consumidor se ha elevado sensiblemente, no se considera alarmante. Pero eso me parece que lo tienen que determinar las amas de casa, los padres de familia, que tienen que poner la lana para poder pues surtir la despensa. La Profeco continúa monitoreando los precios y buscando medidas, dicen, para mitigar los impactos a la economía de las familias. Hasta el momento reconoce que no se ha anunciado, digamos, alguna intervención específica, el aumento en los precios de los combustibles y la canasta básica, tal como lo indica David Aguilar Romero de Profeco, podría plantear un desafío significativo para los hogares mexicanos, que no es otra cosa más que decir que es un golpe fuerte, importante, al bolsillo de las familias de nuestro país. Pese a lo que se vende desde el discurso, pues ahí está la propia Profeco diciendo, confesando que sí, que hay un aumento en los precios de la gasolina y en la canasta básica. Y aumentos sensibles, reconoce esta dependencia federal, y no es para menos. Y además, bueno, más allá de lo que nos digan, pues lo cierto es que eso se percibe cada 8 días, cada 15 días, cada que va una familia a tratar de surtir su despensa, y cada que le ponemos gasolina al coche. ¡Qué barbaridad! Bueno, en otras cosas, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, admitió el día de hoy que el intento de asesinato en contra del expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, fue un fallo de seguridad. Algo le salió muy mal. El Servicio Secreto de Estados Unidos, encargado de la seguridad de Trump, depende directamente del Departamento de Mayorkas, de este funcionario que reconoce que las cosas salieron muy mal. El pasado sábado, Trump fue herido de bala en una oreja durante un mitin en Pensilvania, antes de que el Servicio Secreto abatiera al tirador, un joven de 20 años cuyos motivos aún se desconocen. Pero ya el FBI tiene más o menos un perfil de este hombre, lo define como socialmente reservado, solitario y callado. Así lo describen también compañeros de escuela de Thomas Matthew Crooks, este joven de 20 años que este sábado, este fin de semana, intentó asesinar a Donald Trump durante un mitin. Se graduó en 2022 en el Instituto Bethel Park e incluso recibió un premio de $500 por parte de una iniciativa que impulsa las matemáticas y las ciencias. Hasta el momento, el FBI no ha identificado ninguna ideología de este joven, por lo que investiga el caso como algo que califican ellos de terrorismo doméstico. Tampoco hay indicios de que Thomas Crooks tuviera problemas de salud mental, que tuviera antecedentes penales. Hasta este momento, digamos que el móvil, los motivos, las causas que llevaron a este joven a perpetrar este ataque, pues no se conocen. Hay que recordar que fue abatido luego de haber disparado en contra de Donald Trump. Hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Vamos a más información que tiene que ver con la localización del cadáver de Paola Figueroa, esta joven de apenas 17 años de edad, cuyo paradero era desconocido desde la noche del pasado 10 de julio, cuando fue arrastrada por una corriente de agua en un arroyo de Zapopan. Para conocer más información al respecto y sobre todo generar más conciencia sobre este asunto, sobre esta tragedia, esta tarde me da gusto tener la posibilidad de saludar vía telefónica al comandante Jaime Alberto Moreno Cacho. Él es director operativo del área de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. Comandante, me da gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Ricardo, buenas tardes. Igualmente a la orden. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, comandante. Platíquenos, ¿cómo concluye esta búsqueda de varios días de Paola Figueroa?
Bien, el día de ayer nuevamente retomamos los trabajos de búsqueda y localización que traíamos de la persona desaparecida a partir de las 9 de la mañana. Tuvimos un estado de fuerza de casi 140 efectivos el día de ayer, en la cual participaron las coordinaciones municipales de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, de San Pedro Tlaquepaque, Protección Civil del Gobierno Estatal, la Guardia Nacional, Cruz Roja, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, personal de nuestra coordinación municipal, y también se sumaron el día de ayer casi 40 voluntarios, entre voluntarios y familiares. Implementamos igual las estrategias de búsqueda a partir del punto de donde fue el incidente hasta el canal del Arroyo La Colorada, que está aguas abajo de lo que es las compuertas de la presa Las Pintas, ya en el municipio de El Salto. También tuvimos la participación de algunos drones, binomios caninos, Y pues bien, se implementó nuevamente el operativo y alrededor de las 15 horas recibimos una llamada de un vecino por ahí de la zona, ahí sobre lo que es el camino al Tajo, al cruce del cauce del Arroyo El Seco, en la colonia La Gigantera del municipio de San Pedro Tlaquepaque, que había avistado por ahí un cuerpo. Pues nos trasladamos de manera inmediata ahí al punto. De hecho, hacía no más de 15 minutos que uno de los equipos que andaban en el interior del cauce había pasado precisamente por ese sitio haciendo la verificación, pero pues bueno, sabemos de antemano que llega un momento también después de algunos 3, 4, 5 días en donde la descomposición orgánica del cuerpo humano genera que las personas normalmente se vayan hacia la parte superior, que floten, y pues bueno, sucedió así de esa manera. Y pues afortunadamente, después de casi 90 horas de operación, fue localizado ya el cuerpo, desafortunadamente sin vida, de la persona que se encontraba extraviada.
¿Reconocida ya por sus padres, comandante?
Es correcto, ahí nosotros les notificamos de manera inmediata vía telefónica. Ellos también se habían sumado desde el primer día a la búsqueda de la persona, y pues ahí se presentaron en el sitio, se reconocieron el cuerpo de su hija, y pues bueno, ya a partir de ahí, de las 16 horas aproximadamente, inició pues el trámite legal a través del componente de las dependencias correspondientes para poder generar lo correspondiente para el levantamiento y posteriormente la entrega del cuerpo.
¿Cómo evitar tragedias de estas características, comandante? Se lo pregunto porque incluso algunos vecinos de esta zona, de Santana Tepetitlán, de la zona de Mariano Otero, pues dicen, faltan señalamientos, falta infraestructura, algo que evite que de pronto la gente se exponga de esta manera o termine siendo arrastrada por el agua que corre por un vado, por un arroyo.
Sí, es importante, Ricardo, digo, primeramente que todas esas zonas de riesgo por inundación, digo, normalmente nosotros, las autoridades en materia de protección civil, generamos previo a la temporada de lluvia esas información y esas acciones de prevención para la ciudadanía, y que también en su gran mayoría el ciudadano pues conoce los sitios por donde normalmente transitamos. Entonces es importante que si vamos por alguna calle o avenida que cotidianamente en la temporada de lluvia sabemos que los incrementos de los niveles se van de manera repentina hacia la parte superior, pues que evitemos transitar por estas zonas. Hay que buscar rutas alternas en caso de que nos llegara a sorprender una creciente en la vía pública, en el paso del nivel o en algún sitio. Busquemos un punto elevado dentro de las condiciones en esos momentos, y si de manera o el último recurso que tenemos es que ya empezó a subir el nivel en donde nos encontramos, pues tratemos de primeramente no perder la calma. Hay que notificar de manera inmediata al 911 para que nos puedan canalizar inmediatamente un equipo de la dependencia que corresponde y la más cercana en esos momentos. Y sobre todo, no hay que tratar de ganarle a la corriente, no hay que tratar de cruzar calles, avenidas, ingresar a pasos a desnivel, tratar de atravesar algún cauce de ríos o arroyos para evitar precisamente vernos involucrados en una situación de riesgo.
En esta zona en la que se generó esta tragedia, comandante, ¿existe, digamos, la señalización suficiente, las alertas, no sé si algunos enrejados, enmallados, barandales, algo para proteger de mejor manera a la población?
La verdad, Ricardo, mira, esa zona y como algunas otras que tenemos a lo largo de lo que es el cauce de los arroyos, por ejemplo, del Garabato y el Seco, que son algunos de los principales afluentes que del escurrimiento y del agua pluvial, no tienen esas protecciones porque están a cielo abierto. La realidad es de que son asentamientos irregulares, existen invasiones de zonas federales que han existido por muchos años en esas zonas, y la realidad es de que pues, parte de esos cauces pues es la calle, ¿no? Entonces ahí más bien es del desconocimiento en un momento dado que la ciudadanía que no circula sobre esa zona pudiera llegar a ocurrir. Pero como ese, pues tenemos una cantidad regular en muchas colonias, no solo de nuestro municipio, también del área metropolitana y en el interior del estado, ¿no?
Ahora, cuando nos vemos sorprendidos como automovilistas, como ocupantes de algún vehículo, comandante, ya en una inundación que digamos comienza a subir, a subir, a subir, ¿qué se recomienda? ¿Me quedo en el coche? ¿Me bajo? ¿Cuál es, digamos, la salida o la reacción más estratégica y más segura?
Primero, Ricardo, no hay que perder la calma. Eso es lo primero que tenemos que hacer, guardar la calma, estar muy muy pendientes. Hay que estar monitoreando precisamente, digo, hay situaciones completamente diferentes. Pongamos el ejemplo de un paso desnivel. Si traté yo de cruzar el paso desnivel y mi vehículo quedó varado, hay que estar monitoreando. Digo, si podemos salir prácticamente de manera inmediata, solamente hay que cerciorarnos que no se vea por ahí alguna corriente de agua en donde está siendo como succionada el agua a través de un pozo de visita o una boca de tormenta. Si no existen esas condiciones, esa parte insegura, podemos descender del vehículo y situarnos hacia una zona elevada ahí cercana al paso desnivel. Pero si ya empezó a incrementar el nivel y ya no tenemos oportunidad de salir, pues hay que tratar de situarnos en la parte del cofre, del toldo de nuestro vehículo, una vez que le hayamos notificado obviamente a la autoridad correspondiente, pero sin seguir perdiendo la calma. Hay que generar esas maniobras con toda la seguridad del mundo. Ese es en el caso de algún paso de nivel, si estamos, por ejemplo, en la vía pública. En el caso del paso de nivel, por ejemplo, no hay mucho movimiento, el vehículo está relativamente estático, entonces no tendríamos también esa situación complicada. En el caso de la vía pública, pues hay calles en donde pudiéramos ser arrastrados algunos metros por la corriente misma que se esté generando en esa zona, pero bueno, no hay en su gran mayoría de las calles y avenidas que tenemos en nuestro municipio, pues así como una cantidad fuerte de cauces de arroyos o ríos en donde pudiéramos ser arrastrados y caer. Entonces también tenemos una posibilidad elevada de que si nos mantenemos en nuestro vehículo monitoreando que ya no esté incrementando el nivel, pues es mejor, pero sí, cada uno de los de las situaciones que se vayan presentando son completamente diferentes. Habría que analizar y evaluar al instante y en esos momentos la situación en la que nos estamos viendo involucrados para poder tomar en un momento dado la mejor de las decisiones para pues evitar a toda costa ser parte ahí de la situación.
Como sociedad, comandante, como ciudadanos, automovilistas, ciclistas, motociclistas, en fin, ¿cómo califica usted nuestra cultura en materia de protección civil, sobre todo a partir de tantos años que tiene usted de experiencia? ¿Lo hacemos bien o nos seguimos arriesgando innecesariamente?
Creo que hemos ido mejorando, Ricardo. Nos hace falta a ambas partes, las autoridades y la propia sociedad, pero la realidad es de que es una corresponsabilidad. A nosotros, en materia de protección civil, somos quienes estamos obligados a generar las acciones de prevención, las acciones en materia de gestión integral de riesgos, pero también la sociedad tiene un porcentaje importante de participación. No bastaría que nosotros generáramos solamente las acciones de prevención, que estemos verificando el cumplimiento de las medidas de seguridad, minimizando, mitigando todos esos riesgos que existen en los diferentes sitios de nuestros municipios, pero también del otro lado, pues a la ciudadanía le corresponde hacer lo propio, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la temporada de lluvias, pues no hay que estar arrojando basura. Todos somos o tenemos la mala costumbre de agarrar nuestros residuos de basura y pues si no los aventamos abajo de la calle, los dejamos en la banqueta, pero luego llega la lluvia, se lleva todas estas bolsas, todo lo que los dejamos normalmente en las banquetas, tapa los pozos de visita, tapa las bocas de tormenta y pues tenemos los niveles y los incrementos de inundación en la vía pública de manera repentina. Pero aún así también, pues el ciudadano está obligado a conocer esas zonas de riesgo de inundación, por ejemplo, que también nosotros las estamos difundiendo todos los días de manera constante y permanente. Pues por eso insisto, es una corresponsabilidad de las autoridades en coordinación también con la parte de la ciudadanía y a través de ustedes, los medios de comunicación, que siempre nos han hecho el grandísimo favor de difundir estas acciones de prevención. Pues entonces también ahí el ciudadano le corresponde un porcentaje elevado para poder cumplir al 100% esas acciones de prevención y que en realidad la ejecución de las mismas pues se estén llevando a cabo a través de la ciudadanía.
Bien, pues comandante, le agradezco como siempre mucho la posibilidad de platicar con usted, de ayudar a no solamente a difundir esta información, sino a generar mayor conciencia de una temporada de lluvias complicada. Prácticamente apenas la estamos arrancando y ya pues a estas alturas lamentablemente pues damos cuenta del fallecimiento de 4 personas.
Sí, no, pues estamos a la orden, Ricardo, lo que podamos colaborar de este lado y recordarle pues a la ciudadanía que estamos muy pendientes de los apoyos en su momento que estén requiriendo, pero con la salvedad pues de que nos ayuden también para evitar a toda costa que se estén generando este tipo de accidentes.
Comandante, nuevamente gracias, qué gusto escucharte, te mando un abrazo.
Igualmente, Ricardo, a la orden, buenas tardes, gracias.
Gracias, Jaime Alberto Moreno Cacho, es el director operativo de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. Una pausa y enseguida hay más. más información generada en el panorama local, información que tiene que ver con los planes de estudio en las preparatorias de la Universidad de Guadalajara. Hay cambios, Griselda Torres Zambrano con los detalles. Hola, Gris.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Pues para informarles que el pasado sábado, en una sesión extraordinaria, el Consejo General Universitario de la UDG aprobó la creación oficial del Centro Universitario de Chapala en el predio denominado El Cuije. Autorizó también el lanzamiento de la Dirección General de Universidad Virtual y Aprendizaje Digital, llamado ahora UDG Plus, enfocada a programas educativos para toda la red universitaria, y asimismo dio luz verde a la creación del Bachillerato General, que reforma su plan de estudios con una visión más humanista. Esto lo explicó esta mañana el director del CEMS, César Barba Delgadillo, a quien escuchamos a continuación.
Se aprobó un dictamen donde se crea el Centro Universitario de Chapala. Se hizo la conversión a UDG Plus de lo que anteriormente era el tema de universidad virtual, y con ello se trata de dar pasos adelante para una estrategia que nos dejó obviamente la pandemia, que es la virtualidad, para aprovecharla en temas educativos. También no menor, se aprobó el fondo de gratuidad para los posgrados en la Universidad de Guadalajara, que eso también pues es una iniciativa verdaderamente relevante. Hubo diversas modificaciones a programas y planes de estudios. Se aprueba la creación del Bachillerato General, que es la reforma al plan de estudios de, digamos, que más impacto tiene, porque en la universidad recordemos que hay cerca de 190,000 estudiantes de bachillerato. Entre otras cosas, fueron de los más relevantes, y dos reconocimientos, dos escuelas que llevaron el nombre. Una, la preparatoria de Tonalá, que llevará el nombre de la doctora, de la maestra emérita Ruth Padilla Muñoz, y el módulo de Atenguillo de José Alfredo Peña Ramos.
Uh-huh. La creación del Bachillerato General, ¿qué implicaciones en la práctica tiene?
Bueno, implica un cambio trascendental, porque recuperamos con mucho el tema de las humanidades. Otro tema fundamental pues es el acompañamiento con el reconocimiento de las tutorías en la currícula, porque recordemos que siempre la tutoría era una actividad extracurricular, y bueno, vamos a fortalecer de manera muy importante la formación docente para enfrentar este nuevo bachillerato que repito, tiene unos desafíos interesantes y bueno, va acorde a las nuevas tendencias educativas nacionales e internacionales. Y una parte también relevante es que las trayectorias de aprendizaje antes eran solamente tendencias o gustos de los jóvenes, ahora las vamos a hacer con vinculación comunitaria, es decir, todos esos gustos que se pueden convertir en oficios de nuestros estudiantes, pues tendrán que concluir con un proyecto de carácter social o de impacto en su comunidad. Pues entre otras cosas relevantes, eso es, y digo porque el rector ha hablado sobre la hipertecnologización, y que debe ir acompañada de la hiperhumanización, sí es relevante que el Bachillerato General recupere las humanidades.
Bien, es la principal reforma al plan de estudios, es decir, una visión más humanista, por supuesto, transversalizada con lo digital. Los consejeros aprobaron también la creación de la preparatoria Tonalá Sur y del módulo de Hacienda de Santa Fe de la preparatoria de San José del Valle en el municipio de Tlajomulco. Grosso modo, es parte de lo más importante que se aprobó el pasado sábado en la sesión extraordinaria por parte del Consejo General Universitario. Ya habrá oportunidad, hoy hablamos del Bachillerato General, pero habrá oportunidad de detallar lo que va a ser este centro universitario de Chapala. Uh-huh. Tenía otra sede, y bueno, también la conversión de Universidad Virtual a esta Universidad Plus, que tiene el propósito de alguna manera de transversalizar los programas digitales a toda la red universitaria. Por lo pronto es el reporte, Ricardo. Gracias y buenas tardes.
Gris, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias. El reporte de Grisela Torres Zambrano. Vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle, entre otras cosas, la información deportiva. Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ayer finalizaron dos de los torneos más importantes de este verano, como fue la Copa América en Estados Unidos y la Eurocopa allá en Alemania. Vámonos por partes, y es que la selección de España, campeona de esta Eurocopa 2024, luego de vencer ayer a Inglaterra 2-1 en la final, arribó hoy temprano Madrid, tuvo un día bastante complicadito, arribó procedente de Alemania y de inmediato iniciaron los festejos por su cuarto título continental. Primero el plantel de la Furia Roja cumplió con el protocolo de visitar al rey y las autoridades de gobierno y después el festejo se desbordó por las calles de Madrid, que de hecho continúa en estos instantes en la Fuente Las Cibeles, donde se reunieron miles, pero miles de aficionados para festejar a sus ídolos entre cánticos de campeones, campeones y soy español, español. Vamos a escuchar algo de lo que hace apenas unos instantes se estaba registrando ahí en la Fuente de Las Cibeles. La selección española realizó el viaje en un autobús descapotado donde iban todos los integrantes de la Furia Roja y bueno, pues era una caravana prácticamente, llevaba patrullas al frente y al momento de llegar allá a la Fuente de Las Cibeles se complicó porque ya estaba abarrotado por la gran cantidad de fanáticos que se dieron cita para el festejo. De esta manera los españoles están pues festejando todavía a estas alturas lo que es su cuarto título en la Copa, en la Eurocopa 2024, que concluyó el día de ayer en el Estadio Olímpico de Berlín. Y tras finalizada esta Eurocopa, ya en Alemania, dos figuras internacionales anunciaron su retiro del fútbol. Se trata del goleador del representativo teutón, Thomas Müller, quien junto con pues otros elementos, él disputó 4 Copas del Mundo y 4 Eurocopas en un periodo de apenas 14 años. Fue campeón mundial en Brasil 2014. De igual manera, el mediocampista suizo, Xherdan Shaqiri, se despidió de la selección de su país tras 14 años y luego de haber participado en 4 mundiales y 3 Eurocopas. Fue designado MVP en Brasil 2014 y en el Mundial de Rusia 2018. El central uruguayo Ronald Araujo sufrió una lesión en el tendón isquiotibial del muslo derecho de durante la Copa América y deberá ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Se va a perder el inicio de la Liga de España con el conjunto del Barcelona. Su baja podría ser hasta de 4 meses, lo informó hoy el club azulgrana. El zaguero se lesionó en el encuentro de la selección de Uruguay contra Brasil celebrado el 6 de julio. Los clavadistas Kevin Berlín y Randall Willard se declaran listos para representar a México en los Juegos Olímpicos de París, que iniciarán dentro de 11 días. Randall dijo hoy que esperan regresar con medalla en esta disciplina. Las posibilidades están muy claras y sabemos todos de nuestra calidad y de nuestra capacidad y de nuestras posibilidades reales. Y es que hemos venido haciendo las cosas bastante bien, toda la delegación, hemos traído medallas en todos los eventos internacionales a nivel mundial y todos vamos con un objetivo muy claro, que es ganar una medalla olímpica allá en París, fue lo que dijo Randall Willards. Y con algunos apuros, el Dream Team de básquetbol de los Estados Unidos sumó su segundo triunfo en la preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de París al vencer hoy por 98-92 a Australia en juego celebrado en Abu Dhabi. El quinteto estadounidense viene de vencer a Canadá en juego celebrado en Las Vegas. Y 7 semanas después de perder en la primera ronda del Roland Garros de París frente al alemán Alexander Zverev, el español Rafael Nadal, de 38 años, volvió a competir hoy en el torneo de Bastad, Suecia, con una victoria en dobles masculino con el noruego Casper Ruud. Vencieron a la dupla formada por el argentino Guido Andreozzi y el mexicano Miguel Ángel Reyes Varela. Los parciales fueron 6-1 y 6-4. Rafa Nadal, de 38 años, se encuentra en su última fase de preparación para competir en los Juegos Olímpicos de París. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Mándale gracias, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Vámonos a la pausa enseguida y más. Continuamos con las noticias. José Luis Jiménez Castro participa también en este espacio. Huicho, buenas tardes, adelante.
Ya te creo que estamos conscientes del nuevo hospital civil en torno a los adultos mayores. Estuvo con nosotros la licenciada Montserrat Aguilera Hernández, integrante del subcomité de atención al adulto mayor, y la licenciada en Trabajo Social, Juanita García Hernández, encargada también del Subcomité de Atención al Adulto Mayor. Particularmente, sí, así se le conoce el departamento, como en el departamento con sospecha de maltrato al adulto mayor, con sospecha, porque bueno, no se le puede confirmar este. Por eso bueno, ellas llevan a cabo investigaciones, ellas llevan a cabo más investigaciones, estudios, para atender a los adultos mayores que llegan a los hospitales civiles, tanto el viejo como el nuevo. No se trata de una dependencia en particular, sino de un programa en donde ellos están al pendiente de los adultos mayores cuando llegan a tratarse de alguna enfermedad o que ven que hay cosas raras entre los adultos mayores, que no plenamente hablan del maltrato que pueden tener en su casa. Nunca faltan los nietos, la nuera, la otra hermana, hasta el mismo marido, ¿no? Y bueno, entonces, o la misma mujer o la misma esposa, ¿no? Bueno, esto fue algo de lo que comentaron. Sin embargo, también llama la atención que en el centro de atención al adulto mayor que tienen allá en el nuevo hospital civil, resulta que llegan adultos mayores a recibir atención médica, los llevan los familiares, ¿y qué crees? Ahí los dejan, ya no van por ellos, ahí se los dejan increíblemente. Eso fue lo que platicó la licenciada Juanita en torno a estos casos donde llegan a solicitar apoyo a los familiares, y ahí nos vemos. Escuchemos.
Sí, mire, nosotros ingresamos al paciente y nos los lleva una vecina, una persona que en la vía pública vio al paciente de la persona mayor, y empezamos a hacer las investigaciones como trabajo social, y el médico se dedica a atenderlo médicamente. Nos damos cuenta, y me da mucha pena, que son personas, hijos, que tienen profesión, y van y no lo dejan porque dicen, no quiero saber nada de mi papá, aquí está, bye, adiós. Entonces, creamos conciencia de decir, oye, espérame, es un hospital, no es un albergue, aquí no lo puedes dejar. Pues sí, sí se ha suscitado.
¿Cuántos adultos mayores tienen ustedes en estos momentos en estas condiciones?
Cinco. Son 47 personas mayores en piso 11, piso 12, y cinco son completamente en abandono. No hay familia o no quieren la familia saber de ellos. Y un vecino o una amiga es quien nos hace el favor de llevarle el medicamento que ocupa, de, ¿sabes qué? Pues yo puedo ayudarle así, pero no me lo puedo quedar.
Bueno, pues ahí está lo que comenta la licenciada Juanita García Hernández. Ella es licenciada justamente en atención a adultos mayores. No a los familiares los dejan ahí, es una situación que cada vez crece más. Este es un maltrato de adulto mayor. Hay que señalar que se apoyan ellos por otras dependencias, como ellos no son ciertamente un albergue, no son un asilo, ni mucho menos, simplemente es un hospital. Pero cuando se los dejan ahí a los viejitos, imagínense nada más lo que tienen que hacer para conectarse con dependencias como el DIF, como lo que antes era el IJAS, algunas otras dependencias para poder atender a estas personas adultos mayores. Es una situación bastante triste, yo diría que triste verdaderamente, en cómo nuestros adultos mayores simplemente son olvidados por la familia. Parte del reporte, ya seguiremos andando más adelante con este tema, pero por lo pronto es mi reporte, mi querido Ricardo, muchas gracias, muy buenas tardes.
No, una verdadera pena, mi estimado José Luis, que además pues me parece, pues en el caso de los familiares, que tendría que haber algún tipo de consecuencia, ¿no?
Sí, por supuesto, y muchos de estos ancianos traen problemas de salud, problemas de depresión, claro, de dolores de espalda, una situación bien grave, y todavía los abandona la familia. Imagínate nada más qué situación tan frustrante, mi querido Ricardo.
José Luis, gracias por el reporte.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información de José Luis Jiménez Castro. Y vamos a más información que tiene que ver, bueno, indiscutiblemente con un proyecto polémico, todo esto que tiene que ver con la zona de la Barranca de Huentitán, el temor de su urbanización, la construcción de la famosa avenida troncal. Hay novedades respecto a este tema. Héctor Escamilla con su reporte. Hola, Héctor.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Hemos dado seguimiento constante a este tema del predio El Disparate por las intenciones de urbanizar esta área verde que se ubica en la barranca de Buentitán, en la ceja de la barranca de Buentitán. Lo hemos comentado muchas veces. El hecho de urbanizar el disparate, que ha sido ambicionado desde el año 2010, 2009, para hacer edificaciones, por, imagínate, una vista a la barranca, un edificio, bueno, pues sigue dando de qué hablar. Con este tema que documentábamos a principios de año sobre la intención de una empresa constructora, Conjunto Parnell y SADCB, de que te está pidiendo permiso a Semarnat de cambiar el uso de suelo para hacer esta construcción. El disparate como tal es una zona que, si usted lo ve, bueno, pensará, pues no tiene mayor cosa, es un lote baldío. Pero no, en realidad se trata de una zona de gran biodiversidad que además, y es importante destacar, lo que ocurre en la parte alta de la barranca afecta a la parte baja de la barranca de Huanquitán. Por eso es que ha habido oposición de varios ambientalistas de que defienden esta zona del disparate. Esta zona, a partir de, y aquí vamos al tema Iconia, cuando se lanza el proyecto Iconia, en la administración de Enrique Alfaro como presidente municipal de Guadalajara, cuando se relanza, recordemos que antes era Puerta Guadalajara, luego se convirtió en Iconia, se había ofrecido que a cambio de la entrega del ayuntamiento de este predio ubicado en Calzada Independencia y Periférico, la empresa operadora hotelera Salamanca, o HS, tenía que hacer varias obras de contraprestación, y entre estas obras se encontraba la construcción de esta avenida troncal Huentitán, que atraviesa por mitad del predio El Disparate. Los vecinos desde un principio dijeron, no nos engañan, esta obra es un asunto para urbanizar la ceja de la barranca. La autoridad, desde tiempos de Ismael del Toro, que fue cuando estuvieron comprándose y los predios para hacer esta vialidad, decía, no, para nada, esta vialidad es para mejorar la movilidad y conectividad en Huentitán. Pero bueno, la realidad es que nadie se creía ese argumento, porque finalmente es una vialidad que atraviesa por la parte de atrás y no te saca más que a donde ya sacan otras avenidas, decían, esto no es cierto. Pero bueno, finalmente la avenida comenzó su construcción. En esta empresa que buscaba construir 1.800 departamentos, cuando lanzas o emite su permiso a la Semarnat para hacer el cambio de uso de suelo, la Semarnat le responde que no. La empresa, entre uno de sus argumentos que esgrimía para poder fincar estos departamentos, decía a Semarnat, oye, Semarnat, nosotros queremos construir porque el ayuntamiento ya construyó la zona, ya construyó la troncal Huentitán. Y la Semarnat le responde, bueno, el ayuntamiento de Guadalajara, aunque sea ayuntamiento, debió haber solicitado también permiso bajo la Semarnat. ¿Y bajo qué argumento? Resulta que la Ley General de Asentamientos Humanos obliga a, en este caso, el disparate es considerado una zona forestal federal, y por tanto debió haber solicitado el permiso del ayuntamiento para poder realizar esta obra a partir de esta reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, que data del año 2020. Y por estas razones que nos abocamos a cuestionarle al ayuntamiento de Guadalajara si tenían en efecto oficios y permisos por parte de Semarnat para haber construido esta vialidad. Y la realidad es que si los tienen, no los hacen públicos o no cuentan con ellos. ¿Y por qué lo decimos? Porque hay esta omisión. Se solicitó a través de Transparencia que nos enviaran los documentos de información clara sobre los oficios que se hayan enviado a la Semarnat para hacer el cambio de uso de suelo. Nos presentaron estudios, tres de hecho, que luego se tuvieron que pagar unas copias ahí por Transparencia, pero básicamente son los dictámenes de manejo forestal, diferentes dictámenes de la Dirección de Medio Ambiente y también algunos dictámenes de empresas particulares que emitieron los estudios de impacto ambiental. Sin embargo, ninguno de estos documentos son alguno que se haya enviado a la Semarnat para el trámite del permiso. Estaremos vigilando este tema para ver si esto implica una reacción de la Semarnat, porque finalmente se tuvo que haber solicitado este cambio de uso de suelo antes de la construcción de la avenida, y finalmente ya hay un daño ambiental a esta zona, como ya lo mencionábamos, de fragilidad ambiental. Estamos dando directo seguimiento a esta situación y buscando más datos, pero por lo pronto, bueno, la realidad es que cuando menos documentalmente el ayuntamiento no ha acreditado que en efecto sí se haya pedido el permiso a la autoridad federal como lo marca la ley. Esta es la información, Ricardo. Buenas tardes.
En términos prácticos, mi estimado Héctor, implicaría que de pronto, digo, no sé, tuviera que, pues no sé si derrumbarse como tal, pues es una vialidad, pero ¿cuál podría ser, digamos, la consecuencia?
No, en todo caso sí, y en cualquier escenario incluso podría ser ese, es decir, ajá, en el peor de los casos por el daño ambiental generado. Aquí la situación sería, en realidad, pues sancionar incluso a los responsables de haber autorizado los cambios de uso de suelo en esta zona sin haber hecho lo que marca la ley. La ignorancia no es límite de responsabilidad, sí. Y en este caso, pues el ayuntamiento debió haber llevado a cabo los trámites ante las dependencias federales, porque ahí se marca claramente que en efecto los ayuntamientos o particulares, si quieren hacer una obra en una zona considerada como una reserva forestal federal, aunque esté dentro del núcleo urbano, deben solicitar el permiso ante la autoridad federal.
Por supuesto.
O sea, de menos la clausura sí sería vigente, sí sería viable.
Bien, pues Héctor, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Héctor Escamilla, una pausa. Los espectáculos con Pilar Gutiérrez. Pili, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, en información de los espectáculos, les cuento que la agencia de gestión deportiva Rimas Sports, que está fundada por Bad Bunny, anunció el día de hoy que contribuirá con $200,000 para ayudar a jóvenes deportistas de Puerto Rico, Colombia, República Dominicana y Venezuela a obtener becas en universidades de Estados Unidos. Esto a través de una alianza entre diferentes asociaciones que trabajarán además juntos en proyectos sociales, concentrando sus esfuerzos en temas académicos y deportivos para fomentar el desarrollo de jóvenes atletas latinoamericanos. Y es que los estudiantes seleccionados tendrán la oportunidad de acceder a becas deportivas en universidades estadounidenses, permitiéndoles así combinar su desarrollo académico con la práctica profesional del deporte. Parte de estos $200,000 fue respaldado por destacadas estrellas del béisbol y la música, según se indica en este comunicado, que el principal obviamente es Bad Bunny, porque es su fundación, y que él, como muchos otros artistas, han colaborado mucho para que las juventudes tengan oportunidades. Así que ya veremos cómo le va a este nuevo sistema de becas, y también que den a conocer los jóvenes que van a ser los estudiantes seleccionados y que tengan una gran oportunidad, pues, de mejorar su vida. Pero por otro lado, también les cuento que, de nueva cuenta, Bianca Censori y Kanye West han causado una gran controversia, pero ahora en la escena gastronómica de Los Ángeles, esto tras una reciente salida en la que la pareja fue vista en cierto restaurante de barbacoa. Bianca Censori, de 29 años, que además es una arquitecta australiana, pues sorprendió a todos quienes la vieron llegar con una prenda que mínimamente cubría su torso, y este atuendo fue el que ha generado una fuerte reacción entre varios gastrónomos que ahora buscan vetar a la pareja por las reiteradas salidas de Bianca en ropa que sí apenas cubre sus partes íntimas. Y es que, según reportes de los medios estadounidenses, hay un grupo de dueños de restaurantes que se han manifestado en contra y han dado la iniciativa de prohibir la entrada a Censori y West debido a su elección de vestimenta. Que Kanye West casi siempre va con ropas bastante holgadas, muy oscuras, pero el problema, claro, es su pareja, que siempre trae vestimentas bastante exóticas y que muchos dicen es una falta de respeto para los otros comensales, y que incluso es inapropiado para las familias que asisten a estos lugares. Inclusive, la gente en redes sociales ha comentado que a su parecer sí deberían negarle la entrada a estos lugares, porque sí se reservan el derecho de entrada en muchos lugares, y no solamente en restaurantes. Hay códigos de vestimenta, incluso en los climas que son más cálidos, que hace más calor y que mucha gente pues trae como menos capas de ropa. Hay lugares como los supermercados donde te piden por higiene traer aunque sea una playera. Entonces ellos expresan que es parte de esto, que si son restaurantes tan reconocidos, sí deberían prohibir este tipo de lugar, o que en dado caso los artistas deberían reservar este lugar específicamente para ellos solos, para que las otras personas no tengan que estar viéndola pues semidesnuda. Así que ya veremos si este grupo de restauranteros se organizan para negarle la entrada a ciertos lugares. Y es que desde el inicio de la relación han existido bastantes polémicas, y la mayoría en cuestión del vestuario que usa la pareja de Kanye West, y que más que recibir apoyo, pues siguen recibiendo comentarios en contra, que al parecer a ellos no les importa. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchísimas gracias. Una excelente tarde, Pilar Gutiérrez, con la información de los espectáculos. Y bueno, prácticamente antes de despedirnos, el comentario de Isidro Candelas, quien dice: allá en Estados Unidos sí abaten a los delincuentes, aquí en México a este hombre ¿no? El autor del tiroteo en contra de Donald Trump, lo hubieran detenido y luego un juez lo hubiera liberado al tercer día, como le hacen siempre, es lo que comenta Isidro Candelas. Le agradezco, por supuesto, el que se comunique con nosotros. Por lo pronto, gracias, gracias por habernos acompañado en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. La invitación es a permanecer en esta frecuencia. En punto de las 2 de la tarde viene el resumen Notisistema. Soy Ricardo Camarena. Gracias, que tenga usted una excelente jornada, que coma muy rico, que salgan los pendientes y luego a descansar. Por aquí nos encontramos mañana a partir de las 12:30 con más información.